Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues como decíamos hace un ratito, ¿qué pesa más? ¿Esos 420.000 turistas al día de población flotante que tenemos? Según este informe que ha realizado el Departamento de Investigación de Promotur, o la población que tenemos, 2.200.000 personas y subiendo en 20.000 cada año. Vamos a hablarlo con datos sobre la mesa. Para eso está con nosotros el director del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, Sergio Alonso. Buenos días, Sergio.
Hola, qué buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo creo que estamos hablando muchas cosas esta semana, sobre todo porque tenemos ahí el próximo sábado esa manifestación. Y se habla de si es el turismo lo que está colapsando todo el archipiélago, si es la población, si podemos sostener o si puede ser sostenible crecer en 20.000 personas cada año. Pero vamos a hablarlo con datos. Sergio, ¿cómo ha evolucionado la población en Canarias en los últimos años?
Pues mira, hemos preparado una serie de documentación basadas en datos, como tú muy bien dices, y bueno, pues quizás vamos a centrarnos un poco cómo ha sido la evolución de la población de Canarias en comparación con otras comunidades autónomas. Pues sí que nos proyectamos al tema de las islas, y dentro de las islas podemos hacer una visita por algunos municipios y algunas comarcas de las islas, yo creo, para sacar algunas conclusiones, yo creo que interesantes. Mira, hemos tirado cifras de padrón y, bueno, pues el incremento de la población en los últimos 20 años, estamos hablando desde el año 2000 hasta el año 2022, vemos que Canarias ocupa la quinta posición en incremento de población en porcentaje, es decir, con respecto a un valor relativo, obviamente, entonces de la población de partida a la población que ahora mismo estima que el padrón que tiene Canarias, ¿no? Que estamos hablando con cifras 2022, ¿eh? Faltaría un año más, 2023, hablamos de 2.177.701 personas, ¿no? El incremento en los últimos 20 años, 460.000 personas. Pero es que no solo ocupamos la quinta posición, un 27% de incremento en valores relativos, sino también valores absolutos. Vemos que otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, superan 1.5 millones en estos últimos 20 años, Cataluña también 1.5 millones lo superan en estos 20 años, después está Andalucía, después está la comunidad valenciana, y nosotros seríamos también los quintos, es decir, que somos los quintos de todas las comunidades autónomas que han incrementado de forma relativa y de forma absoluta la población. ¿Cómo se distribuye esa variación de 461.000 personas en las siete islas? Pues vemos que hay dos islas que incrementan muchísimo la población. Vamos a empezar con Fuerteventura, que si bien en términos absolutos se incrementa 60.000 personas, pero bueno, es que en el año 2000 partían también de 60.000 personas, es decir, han incrementado un 100%, han duplicado. Han pasado de 60.000 a 120.000. Lanzarote, pues, ha pasado de 96 a 156, un incremento de casi 60.000. Después siguen las dos islas capitalinas, que el incremento en valores absolutos es mayor. Por ejemplo, Tenerife se ha incrementado en 220.000 personas, pasando de 709 a casi 1 millón de personas que viven en esta isla. Y Gran Canaria pues, ha incrementado un 15%, es decir, unas 112.000 personas más. Ahora mismo, ya digo, datos 2022, 853.000 personas. La Gomera y La Palma, vamos a destacar, La Palma solo ha crecido un 1,2%. Creo que podría ser interesante que hiciéramos un repaso rápido. Yo no quiero aburrir con datos, pero hay algunas...
Sí, para situarnos, para tener un escáner de cómo ha aumentado la población en estos últimos 20 años, ¿no?
Exacto. Entonces, si quieres, vamos a empezar por Fuerteventura, que ya habíamos destacado como una isla que en estos últimos 20 años había duplicado, ¿no? ¿En qué zona? Pues mira, básicamente en toda la zona. Pero estamos hablando de que Fuerteventura centro es un 150%, y más todavía, y Fuerteventura al norte de Fuerteventura, estamos hablando de, o digamos, Puerto del Rosario, un 119%. Es decir, todas las tres comarcas de Fuerteventura han incrementado, pero la parte del centro, la parte norte, con más potencia. Estamos hablando de zonas con, bueno, pues un desarrollo turístico importante. Vamos a con Lanzarote, que habíamos dicho que había incrementado un 62%. Bueno, pues, por ejemplo, Yaiza, el municipio de Yaiza se ha incrementado su población, partía de 5.000 y se ha incrementado en 11.000, es decir, un 227%, llegando a 16.000 personas. Muy interesante, estamos hablando de Lanzarote, la zona del suroeste. Es verdad que cuando hablamos del municipio de Yaiza no nos estamos refiriendo, por así decirlo, a la capital, es decir, a la ciudad. Bueno, pues a lo mejor algún tipo de urbanizaciones dentro del municipio que han hecho que se incremente esa población. Si vamos a Gran Canaria, ya me has dicho que, bueno, se incrementa un 15%, pero ocurre que, por ejemplo, el área metropolitana apenas un 8%, el centro norte un 11%, vemos que hay una zona en Gran Canaria, por ejemplo, el oeste, que baja un 15%. Y donde de forma muy potente crece, curiosamente, es el sur y sureste de la isla, es decir, las zonas turísticas. Tenerife, bueno, pues Tenerife se incrementa hasta casi el millón de personas, lo habíamos dicho, 900.000 en 2022. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en la zona de metropolitana, La Laguna se incrementa casi un 25% y Santa Cruz decrece un 3%. Aún así, la área metropolitana, en media, también por el impulso del Rosario, sube. Vamos a revisar, por ejemplo, vemos que Tenerife-Daute baja un 8%. Tenerife-Daute, estamos hablando de municipios como Buenavista, Garachico, Los Silos, El Tanque, baja. Y, bueno, ya lo sabíamos, cómo, dónde esa subida en todas las islas de Tenerife en estos 20 años, ¿quién la lidera? Bueno, pues empezamos a hablar de Tenerife-Abona, es decir, estamos hablando del sur antes de llegar a los túneles, donde, por ejemplo, San Miguel de Abona se incrementa, bueno, en un 200%. Es decir, parte de una población de 7.000 personas y se incrementa al doble, en 14.000, llegando a 21.000 personas. Pero si lo seguimos un poquito más abajo, o sea, ya pasamos los túneles, pues, no, pero antes de llegar a los túneles todavía, ¿no? Estamos hablando de Valle de Güímar, disculpen. Estamos hablando de Arafo, Candelaria y Güímar, estamos hablando de un incremento del 70% y Candelaria más de un 100%. Y ya dejamos la zona de suroeste, estamos hablando de que Adeje se incrementa un 250%, pasando de 14.000 habitantes empadronados a 35.000. Es decir, por cada habitante se incrementan en dos. Ahora vamos a ir a islas donde el incremento no ha sido tan intenso, en La Gomera un 20%, y es de nuevo La Gomera Sur, que también tiene una intensidad en el ámbito turístico, y bueno, pues La Palma solo un 1,2%, y hay municipios donde baja, ¿no? Por ejemplo, Tazacorte baja un 26%, estamos hablando de San Andrés y Salsa también, bueno, en principio La Palma no crece de forma intensa. Y el Hierro, bueno, pues el Hierro tiene una población de partida de 8.000 y llega a 11.000, es decir, un 33%.
No. Entonces, es que, claro, como resumen, Sergio, que la verdad que es muy interesante el esquema que nos has dibujado, ¿no? Aunque a través de la radio por lo de las cifras cuesta un poco, pero como resumen sí podríamos decir que no solamente es el incremento poblacional que hemos experimentado, sino que se ha concentrado en determinadas zonas del archipiélago, ¿no?
Exactamente. El impulso turístico es el que ha llevado a, bueno, pues el asentamiento, el empadronamiento, porque estos son datos de padrón, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de personas que se dan de alta como residentes en los ayuntamientos y la referencia, ¿no? La referencia de que, bueno, pues probablemente hay razones de estancia o razones laborales, ¿no? Mira, lo que también hemos hecho, porque nos interesaba mucho, es saber, un poco por lo que has comentado, ¿no? Estamos hablando de un incremento de unos 20.000, etcétera. Mira, ahora tenemos datos de censo. La diferencia entre censo y padrón es que el censo es una operación estadística y determinadas duplicidades que administrativamente en el padrón se pueden dar, bueno, pues el censo las elimina. La verdad es que los datos son muy similares, ¿no? Y nos sirven de referencia. Mira, salió una noticia, estamos hablando de la publicación del censo 2023, 2022, 2021, y hicimos una operación a ver, en el año 2023, que se publicó a finales de diciembre, a principios de este año, habíamos hablado de un incremento de 27.000 personas, ¿no? Y eso un poco salió en noticias y tal. Entonces, hicimos la operación de saber el país de nacionalidad. ¿Y por qué? Porque en Canarias, si nosotros el número de nacimientos eliminamos el número de defunciones, realmente tenemos un crecimiento negativo, como todos sabemos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí particularmente me sorprendió, si nosotros ordenamos el incremento poblacional por país de nacionalidad, país de origen, a mí me sorprendió porque, ¿sabes? Que es la nacionalidad que al menos este incremento de 27.000 personas.
Sí, de 2023.
Número uno. Exactamente. ¿Sabes? La nacionalidad de origen de el grupo de personas más numeroso. Bueno, pues a mí me sorprendió. Son los colombianos. O sea, yo pensaba que podían haber sido los venezolanos. Los venezolanos están en la cuarta posición. Es decir, empezamos a hablar de primero los colombianos, después colombianos, colombianas, después estamos hablando, obviamente, de los españoles, peninsulares y también, bueno, pues aquí de Canarias. después italiano, ¿no? Ya tenemos un poco de idea, sobre todo, por ejemplo, el sur de Tenerife, y sabemos, ¿no? Asentados muchos italianos. Después ya Venezuela, pues ucranianos, por razones, yo creo que son evidentes, ¿no? Estamos hablando de acogida. Después a veces Cuba. Y después hice una pequeña operación para ver si podíamos identificar, bueno, pues, por ejemplo, del África subsahariana, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, aparece Senegal, pero muy abajo, ¿no? Un incremento solo de 133 personas. Estamos hablando de que pueden ser muchos de ellos menores acompañados, menores sin acompañamiento. Sí, los menores que ahora mismo el gobierno de Canarias está tutelando, ¿no? Pues, por ejemplo, aparece Mali con solo 50 personas. Sí, yo creo que...
O sea, que en 2023, porque al final esto es una fotografía efectivamente del año 2023 y puede cambiar, ¿no? Pero en 2023, de esas 27.000 personas de incremento, la mayoría eran colombianos.
Sí, sí.
O más que la mayoría, sí, sí. El porcentaje más alto, ¿no?
Exactamente. 5.000, casi 5.500 personas. De todas formas, por ejemplo, una cosa, 27.000 personas de incremento en un año es una cantidad... alta. Es decir, en otros años, en el pasado, ha habido unos incrementos de... Porque a mí me sorprendió, yo creo que a todos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un pequeño estudio, en este caso tuvimos que tirar de padrón, no de censo, para ver los incrementos que había habido, ¿no? Entonces, bueno, pues el incremento alto del 2022-2023, pero hubo otras variaciones yo creo que interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 hubo un incremento de 22.000 personas. Interesante. Pero, por ejemplo, en el 2021, estamos hablando del COVID, hubo un decremento de 3.000 personas. Curioso, ¿no? Pero en 2019 también hubo un incremento de 25.000 personas, y en 2018 19. Es decir, el hecho de ver estas 24.000 personas, que un poco nos sorprendió a todos, no es un número que fuera de lo común. En todo caso, podríamos decir que el efecto de la recuperación al finalizar la pandemia, y volvimos a un número de 2018 en torno a 20.000. Pero es que si tiramos más atrás, en el año 2009 hubo un incremento de casi 30.000 personas. Y en 2008, 50.000 personas.
Que fue, el año en que empezaba la crisis, ¿no? Pero que íbamos como una moto.
Íbamos como una moto, y hasta que se paró la moto, se nos acabó la gasolina. Bueno, pues
no, este dato es interesante, que no sé si podemos relacionar la curva de crecimiento poblacional con la curva de crecimiento económico, ¿no?
Claro, y la generación de empleo. ¿Entiendes? Es decir, que esto puede ser una llamada de empleo. Después vamos a ver una tabla de un pequeño cálculo que hicimos con respecto al tema de la EPA, que a lo mejor nos permite sacar alguna conclusión. Yo quería terminar eso tirando incluso más atrás. Estamos hablando que en el año 2001 ¿sí? hubo un incremento de 65.000 personas en el padrón de Canarias. Es decir, que sinceramente la cantidad de 24.000 es una cantidad que, entre lo que cabe, podemos hablar que, bueno, pues una cantidad que desde el año 2018 continúa, pero que en el pasado, en Canarias, del año 2001 al año 2002, pues estábamos hablando de unos incrementos en torno a 50.000, 60.000. Es decir, estos incrementos vienen de largo.
O sea, que Sergio, la media esa de 20.000 que decimos habitualmente se queda corta entonces, ¿no? Porque si ya tenemos en 2023 encima un incremento de 27.000, pues esto va más. Claro, haciendo un cálculo rápido así, poniéndolo en 20.000, que es más fácil, pues en 10 años tenemos 200.000 personas más, pero con lo que nos está contando Sergio serían mucho más de 200.000.
Claro. Vamos a ver un poco relacionado el tema del empleo, ¿no? Que parece que puede ser, te lo digo porque como en el año 2021, tema pandemia, hubo una bajada, pues a lo mejor eso tiene que ver con actividad laboral. Bueno, pues, mira, nosotros hicimos un cálculo, que desde luego es simplemente algo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Estos temas, sobre todo el tema del incremento y las razones. Bueno, pues si nos vamos al año 2023, el número de personas ocupadas, asalariadas o porque trabajan por cuenta propia, son también en torno a 100.000, o sea, 997.000. Es decir, que si tuviéramos el número de personas ocupadas que tenemos ahora, en el año 2008, estaríamos hablando de pleno empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece que a medida que se va generando empleo, aparecen más personas activas. Y esas personas tienen que ver con incremento poblacional, porque como hemos visto, el crecimiento de la población es negativo. Eso lo digo porque lo viví en empleo a partir del año 2016, 2017, 2018, ¿no? Es decir, cuanto más empleo se generaba en Canarias, más personas aparecían por las oficinas de empleo. Es decir, siempre la tasa la teníamos 20, 19, 18. Más empleo generado, pues más personas que eran demandantes de esas oportunidades de empleo.
O sea, que dicho de otra forma, que la gente viene a Canarias porque sabe que va a encontrar un trabajo.
entre otras muchas razones. También hay gente que se desplaza, pues, por ejemplo, temas de jubilarse aquí, y también siguen siendo residentes, y a lo mejor hay muchas personas que se trasladan aquí a Canarias para generar oportunidades de empleo. Son emprendedores y generan oportunidades de empleo.
Sí, sí, sí.
Es decir, puede también ser, bueno, pues el motivo del desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, pues ya podemos encontrar una relación. Es decir, hemos visto, ¿no?, que las zonas con un marcado desarrollo turístico son zonas que han incrementado el padrón, ¿no? Y segundo, que el tema del empleo parece un tema directamente correlado con la existencia de más personas aquí en Canarias. Entonces, ya para terminar lo digo, para, es que yo no sé si estoy aburriendo con tantos datos.
No, muy interesante, muy currado por parte del director del ISTAC este resumen que nos está haciendo detallado, ¿no? Para entender con datos sobre la mesa qué ha pasado los últimos 20 años, ¿no?
Exacto, y no solo por mí, es decir, por el equipo del ISTAC, que la verdad es que llevamos un par de días intentando hilar, ¿no? Y el último bloque que quisimos poner encima de la mesa es el tema de vivienda y turismo. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Vivienda, turismo con respecto al tema de la población, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poquito al tema de vivienda vacacional, ¿vale? Que puede ser un tema que estamos viendo en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, voy a leer una frase que no es nuestra y después digo de dónde viene, ¿no? Y dice: la proliferación de viviendas de uso turístico o vacacionales es un fenómeno generalizado a nivel global, especialmente significativo en toda Europa, y que responde a multitud de factores, entre los que destaca el auge de las plataformas de comercialización de alojamiento, la expansión y masificación del turismo propiamente urbano, el impulso a la ley de prestación de servicios a través de la transposición del marco regulatorio de la Unión Europea, la difusión de los mecanismos de economía colaborativa, y da una serie de razones. Bueno, este texto aparece en el preámbulo de la ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que ahora mismo está en exposición pública por parte del gobierno de Canarias. Y a nosotros nos parece que hace una propuesta valiente de la justificación. Además, incluso habla de la falta de construcción de vivienda, en particular de vivienda pública, que ha hecho que, bueno, pues en el parque de vivienda la oferta esté muy mermada, ¿no? Nosotros hemos hecho, con respecto a la identificación de viviendas de uso turístico, no estamos hablando ni de hoteles ni apartamentos, estamos hablando de viviendas de uso turístico, ¿vale? Hemos hecho utilizando los datos de Turidata, que son datos administrativos, es decir, cuando tú tienes una vivienda de uso turístico, tienes que administrativamente darte de alta, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que en junio de 2023 hay unas 43.000, pero en marzo de 2024 hay 52.000. El incremento es muy interesante. Estamos hablando de 43.000, 46.000, 47.000, 49.000, 50, 52. Es decir, va subiendo con unos 2.000 cada mes, un par de meses, ¿no? Pero también hemos hecho el ejercicio de, por cada vivienda, sumar el número de plazas, es decir, el número de ocupación válida que tendrían, ¿no? Lo que ofertan, ¿no? Para saber, bueno, pues el tamaño, pues habrá viviendas turísticas de una plaza, dos, tres, cuatro, ¿no? Y finalmente, el dato que traemos nosotros de Turidata, los datos que aparecen en el preámbulo de la ley tienen otras fuentes, pero básicamente las conclusiones son las mismas, es que estamos hablando de que en marzo de 2024 tenemos una oferta de plazas de 219.523, un número muy alto. Es más, si sumamos la población del censo del año 2023 de la Palma y Fuerteventura, sumamos el número de personas de habitantes según el INE, y la suma de La Palma y la suma de Fuerteventura, básicamente son este número de plazas de vivienda de uso turístico. Es decir, lo digo para dimensionar, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?
Y se ve también, se ve también muy bien que lo comentábamos el otro día con el director general, como 440 hoteles de 500 camas, ¿no? Porque así 220.000 camas, pues a lo mejor nos cuesta verlo, pero cuando lo ves así, como 440 hoteles de 500 camas, te impresiona un montón, ¿no?
Claro, pero si quieres ahora vamos con los hoteles y los apartamentos, ¿no? Pero estos son viviendas.
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Viviendas que puede estar a lo mejor en una zona residencial, es decir, una zona que está preparada no por un uso turístico, sino para un uso residencial. Es decir, los equipamientos, según la planificación urbanística, tiene que ver con una vivienda residencial. Estamos hablando de parques, jardines, estamos hablando de colegios, institutos, ¿no? Y que han sido derivadas a una explotación fuera del alquiler, ¿vale? No uso residencial, sino uso turístico, ¿vale? En cambio, los hoteles, no. Mira, en los hoteles, por ejemplo, estamos hablando del año 2009, que había unos 607 establecimientos. En el año 2020 estamos hablando ya de COVID, pasaron a 223, los estamos recuperando, pero en el año 2023 todavía no hemos recuperado el número de establecimientos hoteleros que teníamos en el año 2009. Vamos a hablar de las plazas, ¿no? Como vos estabas comentando, ¿no? En plazas, en 2009 teníamos unas 233.000 y en 2023 sí las hemos recuperado, 256.000. Pero si nos damos cuenta, con respecto a las plazas de oferta al turismo en establecimientos hoteleros, no ha habido un incremento tan importante, Maya. O sea, estamos aguantando lo que sería los hoteles que están en zonas que urbanísticamente han sido clasificados como de explotación turística, es decir, adaptados los servicios a turismo. Y lo que sí nos ha llamado la atención es con respecto a el tema de los apartamentos. Es decir, pensando, después de la crisis, con respecto al tema de la pandemia, ¿hay apartamentos que en zonas turísticas han sido derivadas a uso como vivienda vacacional? Bueno, vamos a ver las conclusiones, vamos a ver los datos y después se pueden sacar las conclusiones. Partimos de unos 1.230 establecimientos de apartamentos, ¿no?, de hoteles, los típicos que conocemos, etcétera, y unas 200.000 plazas, ¿vale? Bueno, pues es verdad que eso ha ido bajando, porque es verdad que muchos apart-hoteles han sido sustituidos por hoteles de 4 estrellas, etcétera. Bien, pero vamos a hablar del año 2019, que llevamos a unos 1.000 y tenemos 144.000 plazas. Vamos a ver qué ha pasado la pandemia. La pandemia, bajamos a unos 400, y a día de hoy no hemos recuperado los 1.000. Estamos con 639.000 y 106.000 plazas. Es decir, no hemos recuperado los... Todavía nos quedarían 400 establecimientos de apartamentos para recuperar lo que teníamos antes de pandemia, y nos quedaría recuperar unas 50.000 plazas. La pregunta que nos podemos hacer, no tengo la respuesta, Mayor, lo siento, no tengo la respuesta. Muchos de estos apartamentos que están en zonas turísticas han sido reconvertidos para explotación como vivienda vacacional, bueno, de mal amor que deberíamos...
Sí, según el estudio que hicieron en el Colegio de Economistas de Las Palmas, sí, que gran parte de esos apartamentos se han reconvertido en alquiler vacacional, ¿no? Yo matizo lo de los 440 hoteles de 500 camas, ¿no? No estoy diciendo que sean plazas de hoteles, como decía Sergio, ¿no? Sino que para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene esas 220.000 camas de alquiler vacacional, que serían algo así como 440 hoteles de 500 camas, porque digo, para entender la importancia que tiene eso, porque claro, uno dice 220.000 camas de alquiler vacacional y a lo mejor uno no se hace una idea, pero si nos dijeran, no sé, hace 10 años, vamos a dar permiso para que se construyan 440 hoteles más de 500 camas, nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero ha pasado eso, serio, ¿no?
Sí, sí, yo creo que lo que sí es cierto es que debemos distinguir dónde están los establecimientos de un poco de pernoctación de los hoteles, ¿no? Si están en zonas urbanas, bueno, pues a lo mejor sí es verdad que hay una, digamos, una ocupación de viviendas que podrían ser derivadas al uso residencial, es decir, alquileres de familias canarias con respecto, bueno, familias que viven aquí en Canarias y están siendo explotadas con un tema turístico, en zona turística, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el alquiler vacacional puede estar mermando esa capacidad. Por lo tanto, están subiendo los precios de los alquileres y eso nos está llevando a determinadas conclusiones, la verdad que no muy, digamos que razonables. Y ese es el tema al cual nos estamos enfrentando, ¿no?
Pues felicidades, bueno, felicidades por este resumen, Sergio, a ti y a todo el equipo de Listat, porque nos ayuda con datos sobre la mesa, currados, a entender qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Santi, ¿alguna cuestión para Sergio Alonso?
Sí, lo primero, darle las gracias porque a mí me parece que ha sido muy explicativo y con una profusión de datos tremenda. Me centro en el tema que estaba señalando acerca de lo que son esas 219.000 plazas que supondrían los 52.000 alquileres vacacionales que tenemos. Entiendo que hay una relación directa, obviamente, entre este número de plazas y el número de turistas que llegan. El último dato que tenemos de 2023 habla de que fueron 16 millones de turistas. Entiendo que si se lleva a cabo esa regulación del alquiler vacacional, que en principio va a suponer una disminución del número de viviendas vacacionales, también se reduciría en gran medida, Sergio, el número global de turistas que recibimos aquí en Canarias.
Obviamente porque no tienen capacidad de pernoctación, pero yo creo que lo más importante es que liberaríamos parte de esas viviendas para que empezaran a ocupar parte del mercado del alquiler residencial, que también nos hace falta. Es decir, una de las cosas que reconoce el preámbulo de la ley es que, bueno, pues como estuve comentando, es que durante estos últimos años no se ha construido suficiente vivienda, sobre todo después de las crisis que tuvimos, y también tenemos un déficit para la construcción de vivienda protegida, es decir, tenemos una asignatura pendiente con respecto a la disponibilidad de vivienda que no se ha explotado desde el punto de vista turístico, con lo cual eso hay que, obviamente, reconducirlo rápidamente. Y yo creo que, bueno, pues me parece incluso valiente las afirmaciones que se hacen, y ya que está en exposición pública, yo invito a todos, a través del portal de transparencia del Gobierno de Canarias, a que la consulte, porque yo creo que el preámbulo es muy interesante y el cálculo que hacemos de lista con respecto a lo que acabas de comentar, el número de plazas ofertadas, de forma similar, utilizando otra fonda, también lo hace el propio preámbulo, con lo cual, bueno, pues están aquí los datos encima de la mesa. Y yo simplemente, para terminar, una cosa mayor. Yo creo que es muy interesante el hecho de que cada vez tengamos mucha más información, mucho más datos. Todos los datos que he dado yo son datos que se pueden recoger de fuentes públicas de información. Es decir, nosotros hemos identificado cuáles son y lo hemos hecho. Es decir, todos estos datos, no es un informe que particularmente tenga la dirección del ISTAC. No, toda esta información es pública y obviamente cualquiera puede conseguirla.
Se lo preguntaba sobre todo por el tema de la masificación, que es una de las cosas que están criticando en la manifestación del próximo sábado. Y otra pregunta breve, hemos conocido hoy en Editorial Prensa Ibérica, bueno, pues un informe, en este caso elaborado desde Promotur por su departamento de investigación, que asegura que al día tenemos en torno a 420.000 turistas, lo que significa una proporción de 5-1, o uno de cada cinco, mejor dicho, personas son turistas. Por la experiencia que tiene Sergio Alonso, ¿esto es mucho en comparación con otros territorios o con otras comunidades autónomas?
Pues tendría que hacer la comparativa. Ahora mismo no la tengo de otros territorios. Lo que sí es cierto es que en nuestro territorio hay muchas zonas de él que están protegidas. Por lo tanto, no tenemos la misma disposición disponibilidad que puedan tener. Tenemos además que cuidar esos territorios protegidos porque se forman parte del atractivo que tiene Canarias. Con lo cual, todo tiene que estar alineado. Es decir, habría que hacer a lo mejor una tasa con respecto a disponibilidad de territorio y además disponibilidad de servicios, ¿no? Infraestructuras como pueden ser, bueno, pues sobre todo las carreteras, ¿no? La forma en la cual nos comunicamos. Y el hecho de que seamos islas, y para movernos de unas islas a otras también necesitamos, bueno, pues barcos y aviones. Tendría que hacer un análisis un poquito más profundo, disculpa que no te pueda dar.
No, para nada, en absoluto. Es que simplemente hemos tenido el dato ahí y, bueno, pues como usted es una persona súper acostumbrada a manejar cifras y datos de población, se lo hemos preguntado por eso simplemente.
Sergio, han llegado varios mensajes aquí de felicitación por la exposición que has hecho en nuestros micrófonos y quiero trasladártelo, porque hay varios oyentes aquí. Dice, muy buena entrevista, Mayer, enhorabuena. Y dice también otro oyente, dice, gracias por la claridad de los datos, porque hasta aquí nadie había hecho una exposición así. Dice también otro oyente, con los datos está clarito lo que está pasando en el archipiélago. Muchas gracias por la información. Digo como resumen de algunos mensajes que han llegado. Sergio, muchísimas gracias por el trabajo. Sergio Alonso es el director del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo fuerte.
Pues gracias a ustedes y sobre todo estas felicitaciones también para el equipo que ha estado estos días trabajando conmigo para ofrecer estos datos en antena.
Te lo trasladamos también. Llegamos a las 8:07.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.